Desde el corazón del Food Fest de la Universidad de Guadalajara, Cancha Abierta, el programa donde el fútbol nos habla de nosotros, donde cada gol es una pregunta, donde cada silbatazo nos invita a pensar. Se abre la cancha, la conversación comienza. Radio Universidad de Guadalajara presenta Cancha Abierta. En la cancha.
Antes de llegar a un estadio lleno, muchos futbolistas comenzaron en una cancha de tierra y con un entrenador de barrio. Esos entrenadores no siempre tienen reflectores, salarios o instalaciones modernas, pero sí tienen algo fundamental: experiencia, paciencia y la capacidad de detectar talento donde otros no lo ven. Son quienes enseñan a controlar el balón, a trabajar en equipo y a competir con disciplina. También son quienes acompañan a las familias, organizan torneos y mantienen vivos los equipos de la colonia. Muchos jugadores profesionales recuerdan que su primera oportunidad llegó gracias a un entrenador que creyó en ellos cuando nadie más lo hacía. El fútbol mexicano no se construye solo en las fuerzas básicas de clubes grandes. También nace en parques, unidades deportivas y canchas de barrio, donde entrenadores anónimos ayudan a formar a las futuras generaciones. Para Cancha Abierta, Litzy Facio.
Nueve de la mañana con dos minutos. ¿Cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando aquí en Cancha Abierta de 9 a 10 de la mañana. Alondra y los demás en los controles operativos. Paloma en las redes sociales. Los teléfonos aquí en la cabina: 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El número de WhatsApp: el 33-20-53-69-75. Y las redes sociales: arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram. Radio Universidad de Guadalajara en Facebook y mi cuenta personal, arroba Víctor Magaña, en absolutamente cualquier red social. Oiga, en Guadalajara hay dos mundos en este momento. Bueno, hay un montón, pero estamos hablando específicamente del fútbol, ¿no? Uno está en las pantallas, en los estadios, en el Food Fest, celebrando el Mundial. Y el otro se encuentra en las canchas de tierra, en los barrios, en las unidades deportivas, donde técnicos sin sueldo forman jugadores que juegan por amor al juego, no por contrato. Cancha Abierta esta mañana se quiere meter a donde nadie está mirando en este momento, porque está el Mundial, ¿no? Y es la otra cancha, donde el fútbol es un encuentro, es comunidad, es esta razón para vivir sin esperar que te firme un equipo profesional. Y donde las madres muchas veces terminan cocinando para que sus hijos tengan energía para poder ir a entrenar, donde no hay presión de ser la estrella y solamente hay alegría de ser parte de un equipo, ¿no? Este es el fútbol que el Mundial no está viendo en este momento, y es el fútbol amateur, el verdadero. Y justo con ello vamos a platicar esta mañana con la maestra Mariana Ortiz Rodríguez, especialista en derechos en el fútbol, y con el maestro Jorge Antonio Rodríguez Ortiz, con más de 40 años dedicándose también a esto y presidente además de la FAEJAL, de la Liga de Fútbol Aficionado de Jalisco. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, Víctor.
Oiga, les quiero primero, para que la audiencia los termine de conocer muy bien, me gustaría que se presentaran y platicaran un poquito sobre ustedes.
Mariana, por favor.
Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Mariana Isabel Ortiz Rodríguez, con una formación en la licenciatura en Trabajo Social y una especialidad en Educación Social. Trabajé más de 30 años en el sistema DIF Jalisco en todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia. Me retiro como servidor público después de 30 años y bueno, me integro aquí a las actividades futbolísticas, uh-huh, aquí con el presidente Jorge Antonio Rodríguez Ortiz, que tenemos más de 40 años de conocernos, fuimos compañeros de la preparatoria. Okay. Y entonces, bueno, coincidimos por ahí en algún proyecto. Una vez yo retirada del servicio público, me dice: oye, ¿por qué no vienes a apoyarnos acá a la asociación, ¿no? Yo no sé nada de fútbol, nada de fútbol. Le digo, pero si crees que te puedo servir en algo, pues adelante, ¿no?
Claro.
Pues ahí estamos. Vamos dándole la palabra aquí al
Jorge Antonio.
Nada de fútbol. Pues a veces es mucho mejor no saber a veces de las cosas, y creo que las opiniones de la gente, de las personas, nutren muchas veces más que los especialistas. Bueno, mi nombre, pues Jorge Antonio Rodríguez Ortiz. Con 40 años de fútbol, bueno, egresado de la licenciatura en Cultura Física y Deportes.
¿Tú ya sabes un poquito más de fútbol?
Un poquito. Pues, de hecho, desde los 15 años de edad practico la disciplina, ya luego ya en la licenciatura de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, y una licenciatura en la Normal Superior en Ciencias Sociales y una maestría en Administración de Instituciones Educativas en el TEC de Monterrey. Mi formación deportiva, pues, y a la vez me llevo, bueno, el fútbol ha sido toda mi vida, así. Me dio, y es un tema, yo creo que por ahí podemos comentarlo, jugando fútbol conseguí trabajo.
A ver,
jugando fútbol.
¿Cómo fue esto?
Pues jugaba en la Universidad de Guadalajara, en la selección, jugué en la selección universitaria, en donde había amigos que estaban en la Facultad de Ingeniería, odontólogos, médicos casi no había, pero de todas las profesiones. Entonces, por ahí un amigo, todavía Guillermo Cerón, que debutó en la Universidad de Guadalajara, en el primer equipo, cuando jugaba en la primera división, con Amaral,
en los Leones
de Central. Los Leones Negros, los que es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Me dice, oye, Toño, vente, me acaban de dar horas por jugar fútbol.
Okay.
Él es químico-farmacobiólogo. Entonces le dieron horas de química. Ah, pues bueno. Y me voy a jugar con los maestros, en el magisterio, en la sección 16. Ahí me invitaron a jugar, ingresé. Y pues bueno, ¿qué perfil tienes? Maestro de educación física. Okay. Es con un perfil, ¿no? Y gracias a eso, y en aquellos momentos era más fácil entrar, era la propuesta de parte de la secretaría o la propuesta del sindicato, y claro, ingresábamos y con plaza. Entonces, garanticé, pues se puede decir la vida laboral, ¿no? ¿Sí? Y concluí, terminé como directivo. Escuelas secundarias, y actualmente tengo solicité permiso en la Secretaría de Educación en formación continua, porque le digo a Mariana, es dedicarle todo el tiempo al fútbol. En este trayecto, pues estuve a la par, estuve con Selección Jalisco Femenil, fui preparador físico de los equipos de la Universidad de Guadalajara, con Don Memo Sánchez, el Yuca Sánchez, en paz descanse, con Roberto Tito Gutiérrez, en donde se entrenaba en el Estadio Olímpico, y ya ahorita, pues, derruido, la cancha, en ese entonces, pues, un césped que se cuidaba mucho. Y pues bueno, ya finalmente el último, uno de los privilegios que tuve es que fui el primer entrenador del equipo Atlas profesional. Okay. Hasta ahí terminó mi carrera como entrenador, y ahora como directivo en la Asociación de Fútbol Aficionado del Estado de Jalisco, afiliado a la Federación Mexicana del Sector Amateur.
Perfecto. Oye, ¿cuál es la diferencia, Mariana, Jorge Antonio, cuál es la diferencia real entre el fútbol profesional y justamente el fútbol amateur?
¿Contestas tú o contesto yo?
Por favor, a lo mejor ya con una visión ya más de hace un año.
Claro.
Sí, cuando yo llego a la asociación, me doy cuenta de tanta violencia que hay en el fútbol, ¿sí? Pero que esta violencia únicamente se sanciona mediante un reglamento establecido dentro de la federación, dentro del sector amateur, dentro de la asociación. Y bueno, estas sanciones van desde suspensión de partidos, tanto entrenadores, jugadores, a padres de familia, no puedes entrar a ver a jugar a tu equipo, o el partido se juega a puerta cerrada y demás. Pero yo decía, ¿y cómo se sanciona la violencia, no?
Claro.
Entonces, cuando yo experta en materia de derechos de los niños y siempre atendiendo estas problemáticas y vulnerabilidades, pues para mí sí me hizo mucho ruido. Cuando yo se lo planteo al profe y empezamos a trabajar un proyecto para combatir, bueno, no para combatir, para prevenir y atender la violencia que se daba dentro de nuestra liga, pues ahí me di cuenta, ¿sí?, que la violencia en el fútbol profesional está tan normalizada porque no se atiende desde el fútbol amateur, ¿sí? No se atiende desde el origen. Entonces, eso es lo que yo me alcancé a percatar, y ahí enfocamos toda nuestra atención. Uh-huh. Por eso es que se crea el protocolo de prevención, atención y protección a niños y adolescentes ante todo tipo de violencia en el deporte. Propiamente ahorita estamos hablando del capítulo de fútbol, ¿sí? Porque es lo que nos atañe. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia? Bueno, sabemos que el amateur son los inicios, es todo lo que se trabaja de inicio, ¿no? Pero ya en esta época en la que estamos, con estos fundamentos jurídicos que hay para la protección de las niñas, niños y adolescentes, yo le dije al presidente, no puede seguir así, nada más siendo la asociación como donde nada más se ve el fútbol, el fútbol amateur, sino que tienes que tener un modelo de atención integral para toda tu población. A lo mejor nuestros ojos no lo van a ver, ¿sí? Pero sí vamos a dejar ese legado, y a lo mejor las generaciones que siguen, algún día sí vamos a ver que en el fútbol profesional esa violencia ya no va a existir, ¿no?
Esperemos, Jorge Antonio.
Sí, decirte, nada más agregar que es el único protocolo en el estado, bueno, y en el país, y me atrevo a decir, a nivel global, casi me lo atrevo a asegurar. Entonces, por ahí ya te imaginas hacia dónde, qué buscamos, claro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el fútbol amateur y el profesional? Pues mucho, porque lo que un equipo que participa en nuestra liga, o los que participan ya en la sub-17, sub-18, yo creo que con un viaje de lo que gastan ellos, el equipo, para trasladarse, es lo que un equipo de la liga de nosotros gastaría en una temporada.
Wow, imagínate.
Nada más.
Con eso. Por la parte económica.
Con eso, sí, la parte económica. Entonces, invertirle. Yo creo que si invierten, como le digan, a fuerzas básicas o a la cantera, hay poca inversión. Hay poca inversión porque no sé qué pasa, pues es ahí, no soy yo quien vaya a cuestionar ello. Finalmente, a nivel profesional es más de recursos económicos, entonces aquí en la asociación confluyen escuelas de poder económico, sí, de bien, que cobran, está en fuerzas básicas también, pero las fuerzas básicas hasta ciertas edades, de 12 años, casi de 11, 10 son mínimos que equipos de fuerzas básicas. Uh-huh. Están jugando más de esas edades hacia arriba. Y pues son los que tienen un poquito de mayor atención, claro, las fuerzas básicas, por supuesto, que son Chivas, Atlas, UDG también participan con sus equipos representativos de fuerzas básicas. Entonces son los que, ahora sí, son los que tienen Necaxa también y
Tecos.
Son los que de alguna manera son los que son muy, llevan una dirección, llevan una estrategia, llevan una planeación. No por eso hay otras escuelas,
claro,
que sí, pero también hay una diferencia con quienes también nosotros estamos federados, que tienen un seguro por 200 pesos por alguna lesión. Y lo que pasa en aquellos que no están federados, pues juegan en otras condiciones. O sea, todavía un poquito con más necesidades, claro, dentro de ellos. Y
con más carencias.
Pero también algo que sí, y lo mencionaste, el ludus por el ludus, el juego por el juego.
Claro.
quienes jugamos en el barrio, uh-huh, quienes jugábamos en el pasto árabe, en aquel tiempo, pues en Arabia no había, claro, pasto, ¿verdad? Y ahora sí, pero jugábamos en tierra y íbamos y lo disfrutábamos. Claro. Nadie nos presionaba. Aquí hay otra cuestión que tiene que ver con el protocolo. Hay una presión de algunos entrenadores por ganar desde categorías pequeñas, y eso no debe ser.
Ahorita vamos a platicar también al respecto. Estás platicando con Mariana Ortiz Rodríguez, especialista en derechos en el fútbol, y con Jorge Antonio Rodríguez Ortiz, presidente de la AFAEJAL, aquí en este tercer programa de Cancha Abierta. Vamos a una pausa y volvemos.
Los números detrás.
¿Sabías que muchos futbolistas profesionales tienen rituales o cábalas antes de cada partido? Aunque no existe evidencia científica de que estas tradiciones mejoren el rendimiento, para muchos jugadores representan una forma de concentrarse, controlar los nervios y entrar en modo competencia. Uno de los casos más conocidos es el de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués suele seguir una rutina muy específica antes de salir al terreno de juego. Procura entrar al campo con el pie derecho y mantener el mismo orden en su preparación, ya que considera que esa constancia lo ayuda a enfocarse antes de cada encuentro. Curiosamente, Lionel Messi ha declarado todo lo contrario. El campeón del mundo asegura que no tiene ningún ritual especial antes de jugar. Prefiere mantenerse tranquilo, concentrarse en el partido y prepararse como en cualquier otro entrenamiento. Las cábalas forman parte de la cultura del fútbol. Algunos jugadores usan siempre las mismas espinilleras, escuchan la misma canción, rezan antes de salir al campo o incluso siguen un orden específico para ponerse el uniforme. Más allá de la superstición, estas costumbres reflejan cómo cada futbolista encuentra su propia manera de sentirse seguro antes de que ruede el balón. Para Cancha Abierta, Litzy Facio.
Pausa en el juego. Volvemos en un momento. Cancha Abierta. ¡Gol! ¡Gol! Siguiente bloque. Abierta. Historias desde el territorio.
En muchas colonias, la cancha de fútbol no solo es un espacio para jugar, es un punto de encuentro, convivencia y comunidad. Sin embargo, la gentrificación está cambiando ese paisaje. Cuando llegan nuevos desarrollos inmobiliarios, edificios de departamentos, plazas comerciales o proyectos urbanos, las canchas de barrio suelen ser de los primeros espacios en desaparecer. Lo que antes era tierra, pasto y porterías improvisadas, termina convertido en estacionamientos, torres habitacionales o zonas privadas. El problema no es únicamente perder un lugar para jugar. También se pierde un espacio donde niñas, niños y jóvenes se mantienen activos, crean amistades y construyen identidad en su colonia. El fútbol de barrio sobrevive gracias a esos espacios abiertos. Cuando una cancha desaparece, no solo se borra un rectángulo de juego, se borra una parte de la memoria colectiva de la comunidad, porque detrás de cada cancha de barrio hay historias que merecen seguir rodando. Para Cancha Abierta, Litzy Facio.
Fútbol, conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión.
9 de la mañana con 22 minutos, estamos regresando aquí a Cancha Abierta y nos están diciendo buenos días, escuchando Obvio Radio Universidad de Guadalajara. Saludos a Alondra, Víctor y a sus invitados. Y justo estamos platicando esta mañana con Jorge Antonio Rodríguez, presidente de AFAEJAL, la Liga de Fútbol Aficionado de Jalisco, y con la maestra Mariana Ortiz, especialista en derechos en el fútbol. Y ya lo estábamos escuchando hace un momento, Jorge Antonio, Mariana, ¿no? Cómo también el tema de la gentrificación ha venido afectando estas canchas que se han ido perdiendo sucediendo en la ciudad y algo que, por supuesto, repercute no solamente en el deporte, sino además en el tejido social, ¿no?
Es correcto, y son pocas las canchas, ¿no? Y que están y tienen más de 50 años en Imperio, Atemajac, el Occidente, son canchas que son de ellos. Uh-huh. Y a pesar de que están invadidas alrededor de viviendas, las canchas siguen, y eso es de reconocer. Pero sí, como bien lo dices, es un centro de confluencia, pero yo agregaría más, es un centro que también ayuda a formar, que es una actividad que ayuda a formar. Para nosotros en la asociación siempre lo decimos y tratamos de que eso quede, ¿sí? Que no nada más es la formación en el deporte, sino es algo más, que es la formación integral del individuo. En esos espacios en donde se da la convivencia social, donde están viviendo, ¿no? Están viviendo la cuestión axiológica, los valores, disciplina, el respeto a jugar en equipo, el respeto a las normas. Todo eso es por medio del deporte. Claro. Entonces, y espacios como eso, entonces, ¿qué pasa en sus espacios libres? ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Uh-huh. Antes iban a las canchas.
¿Y ahora?
¿Y ahora a dónde van? Entonces, las autoridades tendrían que tener cuidado con ello, porque son espacios recreativos, uh-huh, lúdicos. Como asociación, nosotros, y hay equipos que todavía están, o si vamos al Salto, ahí está el Salto de Juanacatlán, claro. Río Grande, que son más de 100 años, que me parece que tienen, son clubes, uh-huh, que difícilmente van a poder ser ahora sí, derruidos, o sea, porque hay una presidencia, hay un comité, uh-huh, hemos tenido oportunidad de asistir, porque hay equipos de ahí de barrio que, claro, están en nuestras ligas.
Y es algo además, Mariana, que estás un poco más alejada del fútbol, pero ya igual muy metida, ya, ¿no? Que también, pues están quitando el derecho justamente a la recreación,
eso,
¿no?
Eso quiero ampliar la respuesta del profe. Efectivamente, volvemos a lo mismo. El desconocimiento de la ley, uh-huh, nos hace cometer estas arbitrariedades, ¿sí?
Claro.
El hecho de estas refundaciones que se están haciendo, no nomás en el municipio de Guadalajara, sobre todo aquí en zona metropolitana de Guadalajara, este crecimiento, esta gentrificación que mencionas, efectivamente, es por un desconocimiento de la ley, uh-huh, un desconocimiento a un instrumento internacional que es la Convención de los Derechos de los Niños, ¿sí? Entonces, por este desconocimiento, pues, si voy a quitar una cancha, pues no pasa nada.
Claro.
Pero se les olvida que existe estos instrumentos jurídicos, y entonces violentan, ¿sí?, los derechos de una manera garrafal hacia los niños, olvidándose de todo. Ahorita me haces recordar que hace como 2-3 años escuché por ahí una nota en una colonia. Ahora sí, como diría nuestro expresidente muy fifí, que habían colocado estos juegos, ¿sí? Uh-huh. Estos aparatos que se ponen en unidades deportivas y demás, en un parque que estaba dentro de esta colonia. Y la colonia se organizó para pedirle al ayuntamiento que los retirara, porque, imagínate, era mucho ruido el que los niños hacían.
Uf, imagínate nada más eso.
Imagínate,
es el argumento tan tonto.
Desafortunadamente, después ya no le di seguimiento al asunto, porque ya me ocupé en otras cosas y demás, pero situaciones así suceden donde quiera.
Claro.
Cuando nosotros capacitamos a todos nuestra gente, nuestros entrenadores, nuestros árbitros, el cuerpo técnico de banca, hacemos mucho hincapié en eso, que por desconocimiento de la ley nos metemos en un problema, porque el que desconozcas la ley no te exime de ninguna responsabilidad. Entonces, sí, la verdad, aquí hemos tocado puertas. Ahorita, pues tenemos año y medio, uh-huh, porque de año y medio para atrás, pues era la asociación meramente fútbol,
claro,
¿sí? Hoy estamos con esta reconstrucción de este modelo precisamente para eso, para la protección.
Y es que, perdón, justamente eso también, Jorge Antonio, hablan de identidad, ¿no? A través de la cancha.
Así,
¿no?
Es.
Del espacio, de pertenencia, de territorio, ¿no? De prevención de la violencia, de estatus, de género. Desde la asociación, ¿no? ¿Cómo están construyendo justamente ese tejido social abordado a través del fútbol?
Yo creo que es una responsabilidad y una obligación quienes pertenecemos a este tipo de grupos o asociaciones. En este caso, no es nada más el promover el deporte, sino algo más. Sí, y la identidad tendría que ser desde la playera, mi colonia, claro. Y entonces abrazar eso. Por eso ahora son pocos los que, de alguna manera, viéndolo deportivamente, que ya se pierde la identidad porque están aquí y están allá, hasta, y lo voy a decir, hasta los propios universitarios, ¿no?
Claro.
Sí, que antes la camiseta la traíamos bien puesta. Uh-huh. Y no sé, serán por distintos esquemas que a lo mejor, no quiero...
¿sí? Generalizar.
Generalizar, pero el propio monopolio, las propias, conviene mejor que no tengamos identidad. Eso conviene a los grandes trusts, a los capitales, que no tengamos una identidad, que no tengamos esa capacidad de reunirnos y tener una identidad para sumarnos y luchar por nuestros derechos. ¿Convendrá eso? ¿A quiénes? Que claro. No tengamos identidad, entonces cada quien por su lado, haciendo esfuerzos individuales y no colectivos. Eso es una pregunta que dejo al aire.
Y es una pregunta que queda abierta porque es momento de ir a nuestra segunda pausa y regresando, y esta pregunta cerrada, es para los invitados también, ¿no? Y es cómo han visto justamente la transformación de la asociación de año y medio para acá, ¿no? Cuando dejó de ser solo fútbol, como decía la maestra. Pero cómo lo han visto a lo interno y cómo lo han visto también en los lugares donde llegan a organizar eventos. Vamos a una pausa y volvemos.
Muy buena pregunta.
Tarjeta roja, el juego se detiene. Las decisiones tienen consecuencias. Continuamos en Cancha Abierta. El momento crucial. La presión. Todo en juego. La conversación continúa. Cancha Abierta. Historias desde el territorio.
En teoría, una visoría busca encontrar el mejor talento. En la práctica, no siempre todos parten desde el mismo punto, ya que muchos jóvenes llegan con el sueño de ser observados por clubes o academias, pero enfrentan diferencias por su lugar de origen, su situación económica o incluso por no pertenecer a escuelas o equipos reconocidos. Quien puede pagar viajes, uniformes, academias privadas o torneos de alto nivel suele tener más oportunidades de ser visto. Mientras tanto, jugadores con gran talento en barrios y colonias quedan fuera del radar. La discusión no es si las visorías deben existir, sino cómo hacerlas más accesibles y justas. El talento futbolístico puede aparecer en cualquier cancha, no únicamente en instalaciones de primer nivel. Cuando las oportunidades dependen más del estatus que del juego, el fútbol corre el riesgo de dejar escapar historias que podrían cambiar el futuro de un jugador o de todo un equipo. Para Cancha Abierta, Jessica Trigueros.
No, de la mañana con 33 minutos, regresamos aquí en Cancha Abierta. Estamos platicando con Mariana Ortiz, especialista en derechos en el fútbol, y con Jorge Antonio Rodríguez Ortiz, con presidente de la FAEJAL, de la Liga de Fútbol Aficionado de Jalisco. Y escuchábamos también, ¿no? Esta discriminación, pues por diferentes factores que se da dentro del deporte, pero ahí es donde entran también asociaciones como la AFAEJAL, Mariana, Antonio, ¿no? Y les preguntaba antes de la pausa, ¿Cuáles son estas transformaciones reales que ustedes han visto de año y medio para acá desde que se modificó esta política de que el deporte, el fútbol es mucho más allá del fútbol, ¿no? En cuanto al tema de derechos humanos, inclusión y bueno, lo que hemos venido escuchando, pero a lo interno y hacia también hacia la comunidad que ustedes finalmente terminan atendiendo?
Excelente pregunta que nos haces, y bueno, lo contesto enseguida que el profe la amplíe.
Por favor.
No es vanidad ni mucho menos. Hemos dado pasos agigantados, ¿sí? De hecho, ayer lo platicábamos. Hemos dado pasos agigantados aquí en la asociación porque si bien iniciamos con un protocolo para la prevención, atención y protección de la violencia de los niños y adolescentes en el fútbol, bueno, no fue nada fácil, porque no fue nada fácil. Imagínate, la liga más grande de nuestro país, porque pues hay una asociación afiliada a la federación, el sector amateur, una por estado. Entonces, la de Jalisco es la más grande y una de las más importantes. Entonces, casi 30 años de fundación de la asociación, donde hay equipos y fuerzas básicas de toda la vida, ha estado dentro. Imagínate llegar con un protocolo y una mujer que no sabe nada de fútbol, pero que más sin embargo sí sabe mucho, claro, de niñez y adolescencia, y llegar y decir, pues, ¿sabes qué? Pues vamos con esto. No fue nada fácil porque aquí con el presidente tuve toda la apertura. Adelante, ¿qué estás esperando para hacerlo? Una vez que yo le digo, oye, no puedes seguir así, o sea, claro, la ley te obliga, ¿no? Se está trabajando con niños y adolescentes y la ley te obliga. Ok, tenemos un consejo deportivo, presentamos este consejo deportivo integrado por directivos de fuerzas básicas y presidido por el profe Efraín Flores Mercado. Presentamos el protocolo, presentamos la propuesta, nos dijeron adelante, que sea en carácter de obligatorio, toda la gente que tiene que estar en cancha, en carácter de obligatorio. Capacitar a más de 300 personas, imagínate, y nada más, claro, ambos. Yo en cuanto a niñez y adolescencia, derechos y demás, y él en cuanto al fútbol, porque sí, de repente sí me querían bombardear,
claro,
por ese sentido, pero él entraba en mi defensa, ¿no? Entonces, pero poco a poco, a año y medio, pues no les quedaba de otra más que tenemos que trabajar y conocer materia de derechos, porque déjame decirte, yo les preguntaba a los entrenadores, ¿qué saben de derechos? Y era un nada, pero un nada.
Claro.
Ya cuando yo les empezaba a hablar un poquito, por ahí se acordaban que los niños tenían derecho a la educación, que los niños tenían derecho a tener una familia, ¿sí? Cosas así. Pero ya cuando ya hablábamos de principios, ¿sí? De principios de la convención, de lo que nos dice la ley, de que hay una procuraduría de protección a niños y adolescentes, y que yo salgo de esa procuraduría cuando yo me retiro del servicio público, yo les decía, si bien nuestro objetivo son los niños y adolescentes, la protección de ellos, pero también al final de cuentas los estamos protegiendo a ustedes.
Claro.
Porque ante una situación, por ignorancia, no les quiero decir, por ignorar la ley, no les quiero decir dónde vamos a estar. Y es lo que tratamos de evitar. Acabamos de terminar ya este torneo y me es grato decirte que ya son los mismos entrenadores los que nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Voy contra tal equipo. ¿Y sabes qué? Necesito un guardián de los derechos de los niños.
¡Qué maravilla!
¿Sí?
¡Qué maravilla!
En cancha. En cancha. Ahorita vamos a hablar de eso de los guardianes. Me habla el otro equipo contra, oye, voy contra fulano de tal y ya sabes que es bien bravo y vamos a jugar en el occidental. Porque aparte ahí la porra también es, claro, brava, ¿sí? Necesito que me mandes un guardián. Ok, ¿quiénes son los guardianes? Los guardianes son gente especializada en materia de derechos de los niños, no es cualquier persona, ¿sí? Que saben realmente cuál es su función, ahí es contener, ¿sí? Dentro de este protocolo y con toda esta experiencia, la problemática esencial son los padres de familia. Y bien lo escuchábamos ahorita, ¿no? Son los padres de familia que quieren acomodar lugar, que el hijo gane, que el equipo, claro, gane. ¿Por qué? Porque los padres de familia muchas veces son los principales, en la mayoría de las veces, que son los violentadores de los derechos de sus propios hijos. Aun cuando se dan cuenta que en el club, que en la escuela, los están violentando, prefieren mantenerlos ahí porque, ¿y qué tal si me lo corren?
Claro.
¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos, al final de cuentas, quieren ver a su hijo debutar. Cuando las estadísticas nos dicen que el 0.001% quizá va a debutar, ¿verdad? O va a debutar, pero eso no,
y que depende, además, también, Antonio, de un montón de factores más allá del talento, ¿no?
Así sí, es, sí, más sí, allá del talento, exactamente.
Sí, porque escuchando la nota introductoria, hablaba sobre sobre que hay una discriminación, que hay jugadores que no son vistos, que no dan, niños que no son uh-huh. contemplados. Y sí es una realidad, porque aunque es de los deportes supuestamente más
accesibles,
uh-huh. pero ya escalando otro nivel, sí resulta que hay escuelas pues tienen que cobrar.
Claro.
Hay algunas escuelas que, y son las menos, que sí le dan la beca uh-huh. a chavo, ¿no? Que tiene la necesidad. Pero nos damos cuenta cuándo o cómo vamos y volteamos a ver a esos niños que no son contemplados, pues por ahí ya estamos también construyendo una propuesta
con los sistemas DIF.
Para okay. que también voltearlos a ver. Porque ven nada más, es más, ya los visores, pues nada más, allá se hasta. Entran a internet uh-huh. y ahí están visoreando a los jugadores, ¿no? O ¿sabes qué? Hay un compadre, ve, revísalo, y uh-huh. a veces por influyente. Pero que algunas veces han llegado algunos padres de familia, que mi jugador es muy bueno. Sí, les digo, pues con mucho gusto, yo les abro la puerta, pero yo no voy a decir que se van a quedar.
Claro.
Si se quedan, será por su capacidad.
Oye, Jorge Antonio, ya estábamos escuchando hace un momento a la maestra Mariana en esta transformación en la parte de los derechos humanos, ¿no? Y de cómo ya los mismos entrenadores y directores empiezan a buscar esta atención. ¿Cómo la ves tú desde la parte del fútbol? ¿Cómo se ha venido socializando? ¿Y qué es lo que viene transformándose?
Bueno, es que somos parte. Cuando yo fui, estuve en la parte directiva, en la parte educativa, pues era cuidar todos esos aspectos, que cuando llegué al fútbol, pues estás con todo, que entonces olvidas, o no hay quien te diga, uh-huh. ¿sabes qué? Está pasando esto. Claro. Y llega Mariana, es cierto, Mariana, te estás tardando, adelante. ¿Qué hay? Una resistencia, ¿no? Una resistencia al principio, desde los padres de familia y desde los propios entrenadores y algunas instituciones, como que creen que esta propuesta, este protocolo, viene nada más a ser uno de aquellos. Cuando lo propuso, la verdad, quien lo hubo para una validación, los expertos en materia de niñez y adolescencia tuvieron que ello, para ahora sí validar este protocolo. Y lo único, ya en la parte de la sugerencia de años de caminar, digo, ¿sabes qué? Para que no quede en letra muerta, vamos viendo esto que viene a ser la figura de guardianes de los derechos.
Eso es interesante.
Y eso tiene que ver con la propuesta de FIFA y UNICEF. O sea, nosotros no nos estamos saliendo de la propuesta, tanto institucional a nivel deportiva de FIFA, pero y tampoco de la cuestión de la propuesta de este Tratado Internacional de UNICEF.
De UNICEF.
Sí, que propuso que este Tratado Internacional está firmado por más de 190 y tantos países.
Claro.
Entonces, todo ello, ¿lo ven? Es algo que la verdad no se lo esperan. No se lo esperan, y como lo estamos aplicando desde suspender, inhabilitar a un entrenador, uh-huh. inhabilitar a un árbitro, y que los jugadores desde edades de fútbol formativo uh-huh. que son también ellos son están sido propensos, uh-huh. inclusive uno por tuve oportunidad fue expulsado por y dirigirse con festejar con violencia hacia la porra contraria. Es aquí donde debemos de trabajar, es aquí donde debemos invertir. A mí me gustaría mucho, y lo digo, le estaba comentando a un entrenador de selección Jalisco, digo, ¿por qué no vas allá a las colonias? Uh-huh. Ahí te vas a encontrar jugadores, te vas a encontrar talentos. Tú los quieres aquí, ya que se están haciendo. No, ve allá,
claro.
Ve a Huentitán, ve a Oblatos, ve a las colonias populares en donde están los chavos que no están siendo vistos por ellos.
Y porque además también, y es conocido no solamente en el fútbol, sino en un montón de deportes en equipo, ¿no? Donde hacen estas visorías para, por ejemplo, la selección Jalisco, y en realidad ya saben quiénes son los que están en la selección, ¿no? Solamente es como el mero trámite y la simulación que hacen, ¿no? Justamente así para es. Eso, y se pierden como todas las oportunidades para la gente
así es.
Con talento. Perdón, nos queda un minutito, Marina.
Okay. Sí, nada más para profundizar en cuanto a lo interno y lo externo. En cuanto a lo interno, como ya lo mencionó el profe, se inhabilitan. Uh-huh. O sea, se activa protocolo, se inhabilitan entrenadores, se inhabilitan árbitros, se sancionan a padres de familia, y aquí entra el taller de crianza positiva, que es lo que, crianza positiva en el fútbol, uh-huh. Con los chavos, adolescentes, que son los más agresivos, se trabaja con ellos también talleres, pero el principal taller es la Ley Nacional de Justicia Integral para el Adolescente.
¡Qué ¿sí? maravilla!
Y fuera el convenio que estamos con diferentes instituciones que se acercan a nosotros para hacer ya una
sinergia con nosotros.
Porque, ¿cómo se puede la gente acercar a la FAEJAL?
En la página, tenemos la página.
La página fejal.com, sí, uh-huh. Ahí nos pueden localizar ahí en las redes, está en la plataforma. Nuestra página es Un Fútbol con Enfoque de Derechos, sí, porque uh-huh. ya hemos llevado a cabo dos torneos uh-huh. con Enfoque de Derechos, uh-huh. dos torneos nacionales, donde en otros estados no existe un protocolo, uh-huh. pero ya sus mismos presidentes les dicen, van a Jalisco y pórtense bien.
Cuídense.
Porque uh-huh. allá sí se protegen los derechos.
No, Didi, ¿qué te dijeron?
No, porque así te meten al bote.
Ahí te meten.
No, y qué bueno, Mariana Ortiz Rodríguez, especialista en derechos en el fútbol, Jorge Antonio Rodríguez, el presidente de la FAEJAL y de la Liga de Fútbol Aficionado de Jalisco, muchísimas gracias de verdad por acompañarme esta mañana aquí en Cancha Abierta.
Gracias por
la invitación.
Okay, vamos a una pausa, no se vaya, ahorita regresamos.
Pausa en el juego. Volvemos en un momento. Cancha Abierta. ¡Gol! ¡Gol! Siguiente bloque. Cancha Abierta. Los números detrás.
El fútbol de barrio mueve más dinero del que parece, aunque casi nunca aparecen las estadísticas. Cada partido implica balones, uniformes, arbitraje, transporte, hidratación y mantenimiento de cancha. Muchas veces, esos gastos salen del bolsillo de jugadores, familias o vecinos que cooperan para que el torneo siga vivo. A diferencia del fútbol profesional, aquí no hay grandes patrocinadores ni contratos millonarios. Hay rifas, colectas, ventas de comida y apoyo comunitario. Esa es la economía invisible del fútbol de barrio. Gracias a ella, miles de jóvenes pueden competir, entrenar y mantenerse alejados de otros riesgos sociales. Sin embargo, la falta de recursos provoca que muchos equipos desaparezcan o que el talento no tenga las mismas oportunidades para crecer. Detrás de cada juego existe un esfuerzo económico que casi nadie ve y que sostiene una de las expresiones deportivas más importantes de nuestras comunidades. Para Cancha Abierta, soy Jessica Trigueros.
Son las 9 de la mañana ya con 48 minutos. Regresamos a este programa de Cancha Abierta. Sábado 11 de julio. Ya sabe usted en dónde va a ver el partido de nuestros hermanos latinoamericanos noruegos contra Inglaterra. Y a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde, Argentina contra Suiza. Y bueno, si todavía está buscando lugar o dice, no, en mi casita, mire, tengo una mejor propuesta. Véngase al Food Fest de la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Cultural Universitario, porque todavía no se acaba. Y el día de hoy justamente estarán transmitiendo completamente en vivo en la pantalla más grande de Latinoamérica, o una de las más grandes al aire libre de Latinoamérica, en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. 3 de la tarde, Noruega contra Inglaterra. 7 de la tarde, Argentina contra Suiza. Pero además, el próximo martes 14 de julio también habrá partido. Ahí mismo en vivo a las 12 del día, ¿no?, en las semifinales. Y el miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde también el Food Fest estará transmitiendo no nada más las semifinales, sino el tercer lugar el 18 de julio y por supuesto la final el 19 de julio. Todo todo, por supuesto, en el Food Fest de la Universidad de Guadalajara. Usted puede llegar a la hora que abre el CCU el día de hoy a la 1:00 p.m. Recuerde que el aforo está limitado a 7,000 personas y pueden ingresar gorras, sombreros, lentes de sol, botellas reutilizables vacías, comida y bebidas que no sean alcohólicas, sillas plegables. Lo que no puede ingresar por un asunto de seguridad para todos son carriolas, objetos voluminosos o punzocortantes, hieleras, envases de vidrio o latas. Entonces ahí está usted invitadísimo a que se vaya a disfrutar del Food Fest. Pero a la 1:00 p.m. también va a estar Capitanes de América, Álvaro Recoba, esta película previa justamente al partido de Noruega contra Inglaterra. Ahorita le voy a platicar un poquito más de qué se trata esta película. Hay que escuchar a Bersuit Vergarabat con la canción El baile de la gambeta.
Matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto en la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Para el que viaja siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de oveja. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear. Sentar la muerte, toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.
ausenta la muerte.
Bueno, yo estaba platicando que a la 1:30 de la tarde, el día de hoy, ahí en el Food Fest, se estará proyectando Capitanes de América, Álvaro Chino Recoba, de Gonzalo Lamela y Federico Lemos, y es repasar la historia y el talento de este jugador montevideano, ¿no? Y contemplar la obra de un artista. Jugadas increíbles, gambetas impensadas, tiros libres con potencia abismal que dibujan en el aire, por supuesto, curvas inimaginables. Es la película que se estará presentando el día de hoy ahí en el Food Fest, previo, ya le dije, previo a que usted vea al único equipo latinoamericano que queda en el mundial que estamos apoyando, que es Noruega, y por supuesto contra Inglaterra, que nada contra los ingleses, pero vamos Haaland, ¿no? Es lo que están diciendo todas las redes sociales en este momento. Y ahí mismo se queda, y a las 7 de la tarde pues ya disfruta de Argentina y Suiza. Yo soy Víctor Magaña, con esto ya prácticamente me estoy despidiendo de este tercer programa especial de Cancha Abierta, un programa de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Food Fest. Pero acuérdense, nos escuchamos el lunes a las 9 de la mañana en punto en Audiocracia. Yo lo voy a estar esperando para que, por favor, llegue temprano, ¿no? Mientras tanto, como siempre, ya estaba, le deseo que pase usted un muy, muy bonito día.
El partido termina, pero algo queda aquí en Cancha Abierta, en Radio Universidad de Guadalajara. Para el Food Fest, descubrimos que el fútbol no son solo 90 minutos, donde el fútbol inspira preguntas. Cancha Abierta.
Esta no es una misión, imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.